Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio según San Lucas en la fiesta de la Sagrada Familia. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos, en Cristo nuestro Señor. Ahora que en esta octava de Navidad la Iglesia pone la fiesta de la Sagrada Familia, es para darnos a entender la gran importancia que significa, tanto como dice Juan Pablo II, en la sociedad, que él dice que la Iglesia, que la familia es la célula de la sociedad, como también lo es en la Iglesia. También en la Iglesia la familia es la célula viva. Si no fueran por las familias cristianas, pues simplemente la Iglesia no crecería, no se aumentarían hijos de Dios que tienen como finalidad y están predestinados para llegar a la patria celestial. Pero tristemente ahora que nos asomamos para ver a las familias, no digo mundialmente, porque bueno, pues ya estamos viendo que es una total degeneración en donde están poniendo familias que no existen, que ni siquiera deben tener el nombre de familia, uniones, transgéneros, homosexuales, al rato van a casarse con animales, al rato, no sé, es un caos. Hay una disfuncionalidad terrible en todas las familias. Obvio, son como claves que Satanás tiene que atacar, ¿sí? Ataca a la infancia, ataca a la familia, ataca a los sacerdotes, a los obispos, a la vida consagrada, pero todo de una manera especial porque todo está relacionado y todo está conectado. Pero si no hay familias católicas, o si se están acabando las familias católicas, pero verdaderamente católicas, no va a haber futuro para la Iglesia. Es como minar una especie de cimiento en la misma Iglesia. Y ahí tenemos el triste magisterio actual, destruyendo el centro de la familia con esa pésima interpretación que se hizo magisterio de los obispos de Buenos Aires en una famosa interpretación pastoral, repito, que se hizo y se asumió por el magisterio actual, que es, según eso, la única, la verdadera interpretación de Amoris Laetitia. Y entonces, si esa es la única y verdadera interpretación de Amoris Laetitia, destruyen el fundamento del consentimiento matrimonial. Destruyen, tratan de destruir, porque no lo pueden destruir, porque es algo unido, unificado por Dios, la indisolubilidad del matrimonio. Esos votos tan importantes, esa promesa tan importante que se hacen cuando se van a casar. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Por qué? El matrimonio está cimentado en el amor. Y es un amor tan pleno que hay entrega total de mente, de tiempo, de espíritu, de cuerpo, de todo. Y solamente si es un verdadero amor, tiene la característica de que es una entrega total. Y al ser una entrega total, es una entrega también de por vida. Sí, esa promesa, prometo serte fiel porque se está imitando la relación entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, una verdadera característica de amor es que va a ser para siempre, pase lo que pase. Sí, es un compromiso claro, fuerte, serio. Y como es para siempre, y nuestro Señor lo clarificó en el Evangelio, por eso los discípulos muy asustados dijeron, si esa es la condición, entonces ni conviene casarse. Pues claro que el que tiene vocación para casarse, pues se debe de casar, no por egoísmo, quedarse soltero para no tener hijos, para no tener problemas, para no. Obviamente que el matrimonio tiene toda una espiritualidad que se tiene que vivir. Pero bueno, eso sería otro tema aparte, ¿sí? La espiritualidad matrimonial. Es algo que se tiene que vivir, es algo que se debe de vivir. Por lo tanto, esos matrimonios que son segundas nupcias, que según la interpretación del magisterio de hoy, que hace que asume para sí la interpretación de los obispos de Buenos Aires y lo hace magisterio propio, en donde los divorciados vueltos a casar, pues sí pueden comulgar porque ya dejó de ser pecado mortal por las circunstancias, por los hijos, por una falsa misericordia, etcétera, etcétera. No. ¿Qué pasó con ese primer compromiso válido? En donde Cristo lo dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. La doctrina de la Iglesia, la verdadera doctrina de la Iglesia, nos enseña, bueno, pues que cuando hay un adulterio y el esposo o la esposa se da cuenta, tiene derecho a separarse, pero está obligado a perdonar y a mantener fidelidad. Esto es algo inconcebible para la mentalidad de hoy. ¿Por qué? Pues porque es una mentalidad, que va en contra de la cruz de Cristo, es una mentalidad que va en contra del amor, es una mentalidad cimentado en el egoísmo, es una mentalidad que quita todo lo que es espíritu, todo lo que es fe, todo lo que es salvación. Y repetimos lo mismo que dice San Pablo. El hombre puramente animal no entiende las cosas del espíritu. ¿Qué es difícil? Pues obvio que es difícil. Pero ¿qué es un camino de santificación, de oblación, que salva almas, etcétera, etcétera? Claro. Ese núcleo no se puede separar y no se puede justificar y decir que estas personas que viven en unión ilegítima porque tienen un matrimonio verdadero, hay otros argumentos que ponen. Como Cristo dijo, hasta que la muerte los separe, o hasta también hasta en algunas liturgias lo ponen así, unos hablan de muerte de amor. Y como hubo muerte de amor, como dicen los ortodoxos, puede haber segundas nupcias, pero antes tienen que seguir un camino penitencial. Pues, ¿qué tonterías son esas de tener un camino penitencial? Un camino penitencial es arrepentimiento, conversión y propósito de enmienda. Eso fue un invento, eso ni es teología, es una teología basada en mentira que inventaron allá en esa época los reyes de Constantinopla para poderse casar y tener segundas nupcias. Y entonces, bueno, pues estos inventaron una teología moral totalmente contraria, subjetiva, no objetiva, situacional, pero no real, circunstancial, e hicieron todo este invento que hasta ahora pues ha contaminó a los protestantes, porque pues qué bonito es vivir así, donde me puedo volver a casar y casar y casar, y según eso, en la ley de Dios, no. Es un caos. Y, si, y la Iglesia Católica que lo está permitiendo es destrucción de la misma Iglesia. Es borrar, es quitar, es destruir lo que la Santísima Trinidad quiere en todos los matrimonios. Porque ahora, en base a esa interpretación satánica de Amoris Laetitia, cuando se van a casar y ya van al matrimonio, pues ya pueden ir con ese pensamiento de que puede haber más oportunidades si esto no va a funcionar. Acabo que ya los que viven en adulterio pueden confesarse, pueden comulgar, por la misericordia de Dios viven en gracia. ¿A dónde va a llevar esto? ¿A dónde nos va a llevar? A la destrucción de la sociedad, a la destrucción de todo lo católico. Esto no puede seguir, ¿sí? Necesita poner un alto. Pidamos, hagamos mucha oración, porque algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, tiene que venir una intervención divina o el Espíritu Santo tiene que mover a quienes se tienen que mover, porque esto simplemente es destrucción total. Y nosotros tenemos que contrarrestar con la oración y con el verdadero apostolado matrimonial, ¿sí? Por donde quiera, ¿sí? Cada quien, como puede, en su profesión, con sus amistades, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos que luchar y decir qué es el verdadero matrimonio y cómo se debe de vivir un matrimonio auténtico. Dios nos lo va a agradecer mucho, la Iglesia también. Y no importa que algún día seamos minoría en nuestra vivencia o en la concepción de los matrimonios y que algún día hasta un resto sea perseguido en el mundo por llevar auténticamente el Evangelio de Cristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.